Dios les bendiga, es qué bueno estar en la casa de Dios, estar compartiendo con los hermanos. Muchos de ustedes quizás, tengo que decirles un feliz año nuevo. No pude estar con ustedes el fin del principio de año, pero qué bueno estar aquí ahora y pienso que Dios los ha traído. Meditando en el testimonio del hermano Rodolfo. Me gozo en el Señor porque Dios es el que nos llama. Nosotros somos los que nos retiramos, los que siempre estamos alejados de Dios por decisión propia. Pero lo hermoso es que Dios está allí. No sé de qué manera Dios nos escoge. No lo sé, solo sé que el Señor es quien nos llama, el Señor es quien nos escoge por medio de su Espíritu Santo. El Señor Jesucristo dijo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. O sea, nosotros estábamos, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es interesante que cómo la Biblia pone la condición de nosotros. ¿Por qué? Él os dio vida, dice, a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Un muerto no sabe nada, un muerto no oye nada, no ve nada. Pero el apóstol Pablo está hablando aquí de la muerte espiritual, de la cual todos venimos a formar parte. Estamos muertos en delitos y pecados, o sea, caminamos, vemos, oímos, pero espiritualmente estamos muertos. Por eso es que Jesús en determinado momento le dijo a un discípulo, sígueme. Y el discípulo le dijo, déjame enterrar mi padre, mi madre, que está muerto. Y él le dijo, el Señor Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Porque uno estaba muerto físicamente, pero los otros estaban muertos espiritualmente. Y los muertos espirituales iban a enterrar al muerto físico. Y a veces nosotros vemos, oímos, caminamos, pensamos, trabajamos, pero estamos muertos. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, es lo que dice la palabra de Dios. Estabas muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad, ¿quién está detrás de todo esto? Cuando Cristo no mora en nuestra vida, cuando estamos en esa mortandad espiritual, el que domina en nuestra vida se llama Satanás. Él es el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, incluye el apóstol Pablo, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, y aquí viene la gran misericordia de Dios. Dios no nos toma en cuenta nuestras rebeliones, Dios no nos toma en cuenta nuestra actitud, no nos toma en cuenta todo lo malo que hemos hecho. Porque a veces pensamos o diríamos, oh, qué pecado más grande el que cometió el hermano Rodolfo, todo lo que él mencionó. A veces hay pecados, hermanos, que son peores que los que el hermano Rodolfo mencionó. El orgullo, la envidia, el egoísmo. Lo que pasa es que no los podemos ver. La amargura, tantos pecados que llevamos por dentro, pero nosotros creemos que estamos bien. Ah, no, yo estoy bien porque no tomo, yo estoy bien porque no soy adúltero, yo estoy bien porque no soy una prostituta o porque no he matado a nadie. Todos estamos dentro del mismo pecado, estamos muertos espiritualmente. Y él dice, Pero Dios, después de que Él habla de nuestra condición, la manera en que nosotros estamos, dice, pero Dios hace un cambio de lo que nosotros somos y lo que Dios es. Pero Dios, qué rico en misericordia. Qué hermoso, hermano. Saber que Dios es grande para la ira, tardo para la ira y grande en misericordia. Dice la palabra de Dios que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, sino que sus misericordias son nuevas cada día. Cada día que vivimos es una nueva oportunidad. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor, dice, con que nos amó. El amor de Dios, hermanos, es incomprensible. Es incomprensible porque nosotros los seres humanos amamos, pero somos condicionamos el amor. No lo podemos entender porque el amor nuestro es un amor humano, porque el amor del hombre es un amor filos, que es el amor fraternal, el amor eros, que muchas personas confunden con el amor sincero, es el amor erótico, pero el verdadero amor es el amor de Dios, el amor ágape, el amor con que Dios nos amó. Dice la palabra de Dios, pero Dios, que es rico, oiga bien, rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos. O sea, Dios no nos amó porque hicimos algo bueno para mejorar esa relación. Dios no nos amó porque, ok, me voy a portar bien, voy a dejar de hacer esto para que Dios me ame. Es interesante que nosotros los seres humanos condicionamos a Dios también. Y a veces hacemos promesas que nunca cumplimos. Hacemos promesas a Dios para que Dios haga algo a favor nuestro. Pero Dios no necesita que nosotros le prometamos algo. Porque el amor de Dios no nos condiciona. Oh, si tú haces esto, entonces yo te voy a amar. Yo te voy a extender mi misericordia. No. Y la situación que el hermano Rodolfo vivió, la hemos vivido muchos de nosotros. Estábamos muertos en delitos y en pecados, pero Dios, con su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea que Dios extendió su gracia sobre nosotros y nos dio vida. Él nos amó, dice, nosotros amamos a Dios, dice el apóstol Juan, porque Él nos amó primero. Porque de tal manera, dice el apóstol Juan en Juan 3:16, porque de tal manera, o sea, no hay la palabra de tal manera, no tiene una connotación de tiempo, ni de calidad, ni de cantidad, es algo que es infinito. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aún estando nosotros muertos en pecado, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Lo hermoso es que estábamos muertos nosotros, pero Cristo en su gran amor nos dio vida juntamente con Cristo. Y porque Cristo vive, nosotros vivimos. Porque Él es el autor de la vida. Y dice que asimismo, en el momento en que hemos sido resucitados con Cristo, en el momento en que hemos sido salvos en Cristo, dice, y juntamente con Él nos resucitó. ¿Por qué? Porque estábamos muertos. Eso es lo que hace. Nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El profeta Ezequiel habla de una... Es como una parábola que se encuentra en el capítulo 37 del libro de Ezequiel, y él habla acerca del valle de los huesos secos. Y él nos ejemplifica a nosotros antes de llegar a conocer al Señor. Antes de llegar a conocer a Cristo, ¿cuál es nuestra condición? A pesar de todo lo que nosotros creemos, como dijo el hermano Rodolfo, nos creemos que somos la gran cosa. Nos creemos que no tenemos necesidad de nada. Nos creemos la última Coca-Cola del desierto. Pero no somos nada, como dijo el Bolo. No somos nada, a pesar de todo lo que nosotros nos creamos. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Es una parábola. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos, dice, en gran manera. Imagínense ustedes un valle lleno de huesos y esos huesos están secos en gran manera. No hay vida en ellos, son huesos secos. No sé cuántos hemos ido a un desierto y hemos podido ver cómo quedan los huesos calcinados de los animales, de las personas que mueren en un desierto. Se secan en gran manera. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí, dice el profeta Ezequiel, eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto, secos en gran manera. Imagínense ustedes un hueso seco. Tiene hasta hoyos, ya no tienen médula, ya no tienen nada, están secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Yo me pienso, el profeta debe haber dicho, pero Señor, ¿por qué le voy a hablar palabra a estos? Si estos son huesos secos, no tienen oídos. No tienen mente, no existen, no hay un cuerpo. Y así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¡Wow! Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabráis que yo soy Jehová. Es por el poder de Dios, por el poder de la palabra de Dios. Y pondré tendones sobre vosotros, haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Profeticé pues, dice el profeta, pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Imagínense ustedes el fémur poniéndose ya en el coxis y ahí ya poniéndose todo lo que es el esternón y toda la parte, las costillas y todo armándose y juntándose en esa cantidad de huesos. Y profeticé como me fue mandado y hubo un ruido. No más que un ruido, ese era mucho ruido. Y dice, mientras yo profetizaba, y hay aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. ¡Wow! No hubo error. Cada cosa estaba en su lugar. La cabeza tenía donde tenía que estar y los pies tenían donde tenían que estar. El codo tenía donde tenía que estar y todo tenía donde tenía que estar. Y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió. Y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, que estamos muertos. Aun cuando caminamos, estamos, tenemos un cuerpo, tenemos cabello, tenemos ojos. Físicamente estamos vivos, decimos nosotros, pero espiritualmente estamos muertos. Pero no había en ellos espíritu. Y me dijo el Señor, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Esa es la obra del poder del Espíritu de Dios. Cuando por fin entra la cordura a nuestra vida, cuando por fin entra la vida a nuestra vida, cuando por fin entendemos cuál es lo que tenemos y qué es lo que nos pasa. Yo entiendo perfectamente lo que el hermano está diciendo, porque yo lo viví. Y yo le pedí a Dios, Señor, cámbiame, cámbiame. No conocía de Dios, estaba cansado de mi vida, estaba cansado de mi soledad, estaba cansado de la vida que llevaba y dije, Señor, cámbiame. Quizás yo lo estaba haciendo igual que él. Hay un momento en que nuestro espíritu clama y dice, Señor, sálvame, Señor, ayúdame. Y qué hermoso es Dios que nos escucha. Qué hermoso es Dios que escuchó mi clamor. Escuchó mi dolor, escuchó mi gemir y Dios vino a socorrerme. Me perdonó cada una de las cosas que yo había hecho. Perdonó todos mis errores, perdonó todos mis delitos, perdonó todos mis pecados, perdonó todas mis maldades. Y entonces dice, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró Espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Dice, profeticé como me había mandado, y entró Espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo, y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros. Fíjense bien. O sea, no solamente estábamos muertos, sino que ahora dice que estábamos enterrados, completamente abandonados en los sepulcros. Pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Jesús estaba, esa noche vino a visitarle Nicodemo, y Jesús conocía el corazón de Nicodemo, como conoce el corazón de todos nosotros los que estamos acá. Y Jesús le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Y él le dijo, o sea que tengo que volver al vientre de mi madre siendo viejo y volver a nacer. Y Jesús le dijo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nosotros necesitamos es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, cambiando nuestros pensamientos, cambiando nuestro corazón. Por eso la palabra de Dios dice, voy a quitar ese corazón de piedra, dice el Señor, y voy a poner un corazón de carne. ¿Para qué? Os daré un corazón nuevo, voy a leerlo. El profeta Ezequiel dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Cuando eso ocurre en nuestra vida, usted no sabe cuándo ocurre, porque la Biblia dice que la obra del Espíritu es como el viento que no sabes ni de dónde viene ni hacia dónde va. Pero cuando eso ocurre en nuestra vida, cada uno de los que hemos vivido esa experiencia podrán dar fe de esto, que ya no queremos hacer el mal, sino que hoy queremos hacer el bien. Hoy ya no queremos hacer lo que antes hacíamos, sino que queremos hacer algo que no hacíamos. Hoy queremos congregarnos, queremos leer la palabra de Dios, queremos formar parte del pueblo de Dios y hacer lo que el pueblo de Dios hace, testificar, contarles a otros lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Y saben, la primera impresión que la gente que nos conoce tiene, ¿cuál es? Que nosotros estamos locos, Y tienen razón. Estamos locos por Cristo. Estamos locos por nuestro Señor Jesús que nos salvó. Estamos locos de amor por lo que Dios ha hecho por nosotros y queremos contarles a otros lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y por eso es que ustedes han visto que cada domingo yo presento un testimonio de cada uno de ustedes. Oímos el testimonio de la hermana María, oímos el testimonio de Silvia, oímos el testimonio de Rodolfo, oímos el testimonio de la hermana Esther. Cada uno de ustedes tiene algo que contar. Cada uno de ustedes tiene algo que decir de lo que Cristo ha hecho en su vida. ¿Por qué? Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, mi deseo para cada uno de ustedes que puedan tener un encuentro con Jesucristo. Un encuentro genuino y verdadero. No sé en qué momento, si realmente tú lo pides de todo corazón, si realmente tú deseas cambiar tu vida, si realmente deseas tener un nuevo comienzo, el Señor va a escuchar tu oración. El Señor va a escuchar tu oración y el Espíritu de Dios va a empezar a trabajar en tu vida y vas a sentir esa necesidad de moverte en la dirección correcta. Dios te va a llevar al lugar donde tienes que servir y adorar. Quizás no los traiga a esta iglesia, quizás los lleve a otra, donde el Señor tiene propósitos para usted. Pero qué bueno, la idea no es, qué montón de personas hay aquí. La idea es que Jesucristo pueda hacer la obra de salvación en sus vidas. Que ustedes puedan tener un encuentro personal con Jesucristo y un día, al igual que nosotros, puedan participar de esta locura. Puedan participar de esta madness y gozarse con nosotros en el Señor. Es mi deseo para cada uno de ustedes. Vamos a cantar un himno, vamos a orar y tener la bendición del Señor. Te alabo, te bendigo y te doy toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Tú eres bueno, Señor. Tú eres grande en misericordia, oh Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, porque estando nosotros muertos, Nos viste con ojos de misericordia, Señor, y te acercaste a nosotros. Gracias, Señor, porque no éramos merecedores, ni lo somos. Y tú tuviste compasión de nosotros, Señor. Extendiste tu mano sobre nosotros, nos tocaste. Extendiste tu gracia sobre cada uno de nosotros, Señor. Y recibimos vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, porque al igual que el hijo pródigo, estábamos perdidos. Habíamos perdido nuestro camino, Señor, y habíamos elegido nuestros caminos, nuestros propios caminos. Pero cuando un día reconocimos nuestro pecado a través del Espíritu Santo, tú nos guiaste de regreso a casa. Estábamos comiendo la comida de los cerdos. Sin embargo, Señor, tú nos hiciste regresar a casa de nuestro Padre. Y en ese momento, Señor, no tomaste en cuenta nuestro delito, nuestro pecado, sino que nos limpiaste, Señor. Nos bañaste con tu Espíritu Santo. Nos cubriste con tu manto de justicia. E hiciste fiesta y alegría, porque nosotros, dice palabra, estábamos muertos, pero ahora hemos revivido. Gracias, Señor, por tu obra, por cada uno de nosotros. Gracias por la cruz del Calvario, Señor, por la cual nuestros pecados fueron puestos sobre Jesús. Los pecados de todo el mundo fueron puestos sobre el Señor y la ira de Dios fue descargada sobre Él, sobre el justo. Sobre el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, toda nuestra ira, toda tu ira, Señor, fue descargada sobre Él para que nosotros pudiéramos tener vida y vida en abundancia. Oro por este pueblo, Dios bendito. Oro por este pueblo a los cuales, a cada una de las personas que están aquí, yo sé que tú los amas, Señor. Tú los amas porque estando muertos nosotros en delitos y pecados, no porque éramos merecedores, tú moriste por nosotros. Gracias, Señor, por tu sacrificio perfecto. Gracias, Señor, porque nos diste vida estando muertos en delitos y en pecados. Gracias, Padre, a ti sea toda la gloria y toda la honra. Gracias, Señor, por esta comunidad cristiana que está aquí en este momento, por aquellos que han tomado un camino contigo, por aquellos que caminan contigo, pero por aquellos que todavía no te conocen, oh Señor, ten misericordia de ellos y permite que tu Espíritu Santo en esta hora, en este momento, en este lugar, pueda tocar sus corazones, pueda quitar ese corazón de piedra, Señor, y darles un corazón de carne, para que puedan entender tu obra, para que puedan entender tu palabra y puedan ponerla por obra. Y bendigo este pueblo al igual que Aarón lo hacía con el pueblo de Israel. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor levante sobre ti su rostro y ponga paz en vuestro corazón. En el bendito nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén y amén. Bendiciones, hermanos.